Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. En esta semana celebraban 18 años desde el gran ataque del terrorismo en Nueva York, que miles de personas perdieron sus vidas. Y yo recuerdo el día muy bien. Era un lunes, porque domingo antes, por la noche, estuve regresando de mi primer viaje a San Salvador para ayudar con otra tragedia, el gran terremoto de 2001. Y recuerdo cómo en San Salvador nos llevaron a diferentes lugares para ver los daños, para ayudar, y tuvimos con nosotros un juez de San Salvador, un magistrado, que era también miembro de la iglesia allá. Y nos dijo que en tales grandes tragedias, porque hay muchas allá, pero cuando se ve lugares en que muchas casas estaban cubiertas de derrumbe de tierra, el verso en que ese juez meditaba era nuestro verso de hoy, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Con Dios podemos ver aquí, hay cosas secretas, inescrutables. ¿Por qué el 9-11? ¿Por qué los terremotos, los maremotos, las guerras? O como hoy día, como observé en las noticias de España, donde ya están teniendo graves diluvios con muchos daños, y hay personas que han perdido sus vidas allá también, y una mujer en la noticia, en una entrevista, dijo, ¿será por los cambios climáticos o, y no lo pudo pronunciar? Pero yo creo que estaba pensando, ¿será la mano de Dios sobre un país que ha despreciado su palabra? Y muchos se pongan muy religiosos en estas tragedias, cuando se ve las casas cayendo, los autos, dicen, Dios mío, madre de Dios, Señor, madre mía. Y es el mismo aquí en las tragedias, hasta los ateos salgan con las expresiones religiosas como, Dios mío. Aunque normalmente ni tienen Dios. Pero el juez sabio de San Salvador entendía que en todo esto Dios tiene un plan. A veces hay hermanos que no están completamente cómodos con este concepto del plan de Dios. Pero los seres humanos casi siempre tienen sus planes. Los que hacen sus vacaciones ahora de camping, por ejemplo, tienen que decidir qué van a llevar, qué ropa, qué comida, con quién se van a dormir, qué pasa si uno es herido. O si otro es enfermo. Hacer un plan es normal. Pero el hombre no puede anticipar todo. Y a veces tiene que abandonar su plan A y continuar con su plan B. Pero con el plan de Dios no hay ningún plan B. Un plan B para Dios no es necesario. Porque no hay nada que Dios no pueda anticipar. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aunque nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, en realidad, lo que pasa nunca es una sorpresa para Dios. El hombre puede estudiar el pasado, puede tratar de calcular las probabilidades de algo que va a pasar, pero el hombre no puede saber el futuro, aparte de lo que Dios ha revelado en su palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En la voluntad revelada hay mucho para nosotros, para asimilar qué es la moralidad bíblica, qué es en realidad una expresión del carácter santo de Dios. Pero hay otras cosas que son simplemente secretas. Y ni debemos intentar saberlas. Y hermanos, esa es parte de la criminalidad de hechicerismo. Hay gente que desean saber cosas del futuro de las cuales Dios no ha revelado. Y acudiendo a los brujos, se terminan atrapados con los demonios. Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Es que no estamos permitidos a intentar forzar un acceso a las cosas secretas de Dios, sino conformarnos con lo que Dios actualmente ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y normalmente los hermanos que andan llegando a la madurez espiritual entienden algo de estas cosas y confían en que Dios tiene un plan bueno. ¿En qué podemos confiar? Por ejemplo, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí se ve, hermanos, la palabra predestinación, que no es simplemente una palabra teológica, sino que es una palabra bíblica, que aparece en muchos lugares en las Santas Escrituras. Y este pasaje dice que Dios tiene control no sobre muchas cosas, sino sobre todas las cosas. Otros pasajes que dicen el mismo, por ejemplo, en Efesios 1:11, dice, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Otra vez, se habla de la manera en que Dios ha predestinado personas, y por lo tanto, ha controlado todas las cosas para asegurar los detalles de su predestinación. Pero ¿cuándo predestinó Dios todo esto? ¿Alguien sabe? Muy bien, muy bien. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y todo esto para terminar santos. Y ojalá, hermano, te puedes sentir algo del poder de esa doctrina para ayudarte a aguantar los golpes de la vida. Hemos visto personas que entienden algo de esto, ¿cómo manejan su vida en tiempos duros? Y otros, muchos en este momento están hablando de alguien que estaba en un ministerio grande que acaba de quitar su vida. Un famoso. Pero hay más. Aquí mismo también en Efesios 11 y 12, capítulo 1, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora podemos ver algo de la razón por todo esto. Es para la alabanza de la gloria de Dios. Tenemos que entender que en Adán, todos nosotros estuvimos caídos, muertos en pecado, contaminados por la corrupción y corriendo tras el ritmo del mundo. Bien explicado en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Está hablando de personas espiritualmente muertas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza caída, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, es bastante glorioso ver la manera en que Dios extendió su misericordia a grandes números de hombres, mujeres, jóvenes, niños, poniendo su Espíritu Santo en ellos y dándoles el poder de escapar de las garras de Satanás. Esas son doctrinas profundas, pero son gloriosas para exaltar a Dios en lo que Él hace en su iglesia. Y hermanos, vas a ver esa doctrina en todos lados en la Biblia. ¿Alguna vez has preguntado por qué Cristo dice en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Acaso no todos tenían oídos? No, espiritualmente no tenían. Que no todos tienen oídos benditos. Y Cristo hablaba mucho sobre ese tema. El libro de Juan está lleno. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no están nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan abrió su libro diciendo que esto no depende de la voluntad del hombre, ni de la carne, sino que es obra de Dios. Cristo dijo plenamente a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La elección no era obra de hombre, sino obra de Dios. Porque, hermanos, piénsalo, el hombre escogerá siempre conforme a su naturaleza. Les voy a dar un ejemplo. Si te pongas un montón de lechuga y un montón de carne enfrente de un león con hambre, ¿de qué montón va a comer? La carne, claro, porque eso es su naturaleza. Y si te pongas actividades santas y actividades mundanas enfrente de un hombre pecador que aún está en Adán, que aún está en la carne, ¿cuál se escogerá? conforme a su naturaleza. Es que la regeneración del alma es una obra sobrenatural de Dios que pase siempre conforme a su plan. Exactamente quién y cuándo Dios va a regenerar es parte de su voluntad secreta. Nosotros podemos orar, trabajar por esto, pero la decisión es soberana y firmemente fundada en el consejo de Dios. Y el hecho de que Dios es dueño de todos, hasta los perdidos, fue comprobado por Cristo cuando Cristo dijo en Juan 6:39, dijo: "Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere", que quiere decir que el Padre puede agarrar personas y decir: "Cristo, ¿sabes qué? Este es tuyo, y este también, y aquel, son tuyos. Todo el que me diere no pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero". Y hay hermanos que tropiezan con esa doctrina. Imaginan que si alguien desea venir a Cristo, pero si no es parte del plan inmutable de Dios, pues serán frustrados. Pero Cristo dice que esto jamás pasará. Juan 6:37, si alguien quiere leer. Amén, gracias Cristina. Los que ven a Cristo serán bien recibidos. Pero confieso, hermanos, que yo conozco por mucha experiencia, yo conozco que es una doctrina profunda y difícil para algunos. Objeción. Tal vez alguien está pensando: "Bueno, pastor, si ya sabes que esa doctrina puede hacer doler la cabeza, ¿por qué lo tienes que enseñar?" Respuesta. Es que yo sé también que esa doctrina puede ayudarte. Entendiendo todo esto, Job adoraba cuando vino la tragedia a su vida. Otros se quitarían su propia vida. Y hablando de Job, jamás tienes que tener miedo del diablo, porque el diablo no puede hacer nada que Dios no ha permitido. Y hay mucho en las Escrituras que simplemente será inescrutable. Y si casi nunca lees tu Biblia, tal vez es parte de la razón. No vas a entender las profundidades de la Biblia hasta que te puedes asimilar algo de esto. Hay hermanos siempre que están cómodos, cómodos con Dios, siendo Dios, predestinando los planetas, las estrellas, animales, tragedias. Pero cuando llegamos a la salvación de los seres humanos, se quejan, se protestan. Pero todo esto es la base de la gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si era por algo en nosotros, algo que nosotros hemos hecho, decidido, o orado, entonces mereceríamos algo de la gloria. Pero eso es imposible. Toda la gloria por nuestra salvación va a Dios. Y Dios no compartirá su gloria con ninguno. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que estas doctrinas son necesarias para exponer la gloria de Dios, el poder de Dios y solamente Dios en la producción de nuestra salvación. El Padre ha escogido, el Hijo ha pagado el precio y el Espíritu Santo nos ha regenerado. Todo de Dios, nada del hombre. Ahora, para cerrar, quiero mostrar la manera en que esa doctrina profunda puede ayudarte en el entendimiento de los pasajes difíciles en la Biblia. Y vamos a ir a una de las más difíciles que leímos abriendo el servicio. Vamos a ir a Romanos 9 para cerrar. Romanos 9 y 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamado tu descendencia. Isaac y su hermano, los dos estaban circuncidados, pero solamente la promesa fue con Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes. En el pacto de Dios siempre hay personas escogidas y también hay personas que no son escogidas. No olvides, hermanos, que hasta Judas Iscariote tenía una relación personal con Cristo. Continuando el texto dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ¿por qué dice esto? Porque no tiene nada que ver con su vida. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque por el que llama. Aquí hay dos bebés en el vientre de la madre, Rebeca. Y Dios está tomando decisiones sobre ellos. Por esto habla de elección. Y nótalo, hermano, elección no es solamente una palabra teológica, sino que elección es una palabra bíblica. Continuando con el texto, se le dijo, el mayor servirá al menor, que es el revés del normal, hasta es el revés de la voluntad revelada. El menor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, Dios hablando, mas a Esaú aborrecí. Esto es muy espantoso. Una de estas criaturas está amada por Dios y la otra será dejada en su pecado. Y aquí mismo San Pablo sabe que alguien se va a quejar, alguien va a decir, eso no es justo. Continuando en el texto dice, ¿qué pues diremos, que hay injusticia con Dios? En ninguna manera. Esto no es injusto porque los dos merecen pudrir en sus pecados. Están contaminados en Adán. Pero la gracia de Dios viene a uno, como la gracia de Dios vino a ti. Continuando, pues a Moisés dice, Dios hablando, tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no está bajo obligación de mostrar su misericordia a nadie. Y si la muestra a uno y no tiene que mostrar a otro. Continuando el texto. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez, nuestra salvación es de Dios, y no de nosotros mismos. Éramos escogidos, dijo en Efesios, y esto antes de la fundación del mundo. Continuando en el texto, estamos rápidamente llegando al fin. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios empleaba a Faraón para sus propios propósitos. Y Dios tenía todo el derecho del mundo a amplificar su gloria en la destrucción de este orgulloso. Continuando, de manera que quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios tiene todo el derecho del mundo, dando misericordia a una persona y dejando a la otra persona continuar en su pecado. Otra vez San Pablo anticipa objeciones y quejas. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Eso es tan profundo que la mente limitada del hombre no puede captarlo, sino que se queja a veces diciendo que si es así, todos nosotros somos robots. Porque nadie puede resistir la voluntad secreta de Dios. ¿Y qué va a hacer San Pablo? En vez de dar una gran exposición filosófica sobre ese tema profunda, solamente San Pablo empieza a reprender. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vato de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Dice el apóstol que, ¿quién te crees imputando errores a las santas escrituras de Dios? Solamente porque tú no puedes captar esto por tu mente limitada. Continuando, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros, hermanos, en la ilustración, nosotros somos el barro. Y Dios el alfarero, haciendo lo que quiere con lo suyo. Y tiene todo el derecho. Como Cristo dijo en la parábola, en Mateo 20:15, representando a Dios, dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? En esa parábola, Dios estaba apremiando a algunos que vinieron tarde, haciendo lo que quiso con el suyo, y otros dijo, no, si no trato a todos igualmente, no es justo. Y ahora el verso final, dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, porque estos atributos también son gloriosos, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Si es el gran plan de Dios que ciertos van a pasar la eternidad pagando por sus pecados en el infierno, ¿y qué? ¿Vas a levantarte tú como juez de Dios? Un juez verdadero en San Salvador, como dije, se humilló delante de todo esto y dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y si tú decides quejar y murmurar contra las doctrinas santas, solamente te queda el verso que San Pablo citaba en Isaías 45, y no olvides, por la predestinación también, tú estás aquí escuchando esta noche cuando muchos no están. No fue accidente. ¡Ay del que pleite con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el varo al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre, por qué engendraste! Y a la madre, por qué diste a luz. Yo he visto niños que dicen, yo no pedí a nadie que me nazca. Es terrible. En fin, vamos a humillarnos delante del Omnipotente. el Todopoderoso, que sabe todas las cosas. Y vamos a confiar en que podemos confiar en Él como un Padre bueno y bondadoso. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que a cada rato tenemos que regresar a estas profundidades, porque vivimos en tiempo en que muchos sufren golpes de la vida y no se pueden, porque jamás han profundizado su conocimiento de tu palabra. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, a llegar a la madurez, para que serán listos para todo que viene. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.